Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido y feliz año. Vamos a ver el último tema que me corresponde a mí de la asignatura. Mi nombre ya, por si hay alguien que haya acudido por vez primera, Juan Ignacio Domínguez, del Centro Asociado de Málaga. Y vamos a ver esta tarde el tema 10, que es un tema más bien de tipo numérico, es decir, tal como dice el título del tema, el análisis descriptivo de las distribuciones de probabilidad. La idea, aquí tenéis en la primera diapositiva, exactamente tal como viene reseñado en el libro de texto, nos vamos a dedicar a intentar resumir la información de una distribución de probabilidad de una variable discreta mediante unas ciertas características numéricas. Ya conocemos una de ellas, muy importante, que fue el tema 9, que también lo estuve yo explicando, que era la esperanza matemática. Pero, lógicamente, hay más características numéricas que pretenden intentar resumir toda la información de una distribución en unas cuantas características numéricas. Bien, como suelo hacer, vamos a dividir el tema en tres partes. En una primera parte vamos a analizar un poco los fundamentos teóricos con el objeto de tener algunas herramientas y fundamentos, valga la redundancia, con el objeto de poder abordar con éxito los problemas. En una segunda parte veremos problemas de exámenes, problemas de libro de texto, generalizaciones incluso, y en una tercera parte una serie de ejercicios y problemas que aunque estén más o menos resueltos, yo los propongo para que lo resolváis. Bien, la idea es considerar estas características numéricas, las vamos a dividir como en dos bloques. Primero para las variables unidimensionales, que es esta diapositiva, y partimos de una distribución discreta y vamos a resumir la información. El concepto fundamental sobre el cual trabajamos es el concepto de los momentos. Hay como dos grupos de momentos, los momentos ordinarios, que se suelen poner con la letra M o alfa, según los textos, sus K, que corresponde a la suma de los valores de la variable por sus probabilidades, pero la variable elevado a K, para K igual a 0, 1, 2, 3, etc. Observar que para K igual a 0, la suma de las probabilidades vale 1 y para K igual a 1 es la esperanza matemática. Para K igual a 2, pues sería la suma de los cuadrados, de los valores cuadrados de la variable, etc., etc. En la página 192 hay una proposición muy interesante, y es que si existe el momento ordinario de orden K, la demostración es bastante fácil e interesante, entonces existen todos los momentos ordinarios de orden inferior a K. Y después hay un segundo bloque de momentos que son los momentos centrales. Estos momentos centrales, que suelen expresarse con la letra mu sub K, corresponde a la idea de la esperanza de la variable menos su media elevado a K, ¿no? Bien, aquí falta un corchete, lógicamente. Da igual. Es decir, X sub n menos M sub 1, que es el momento ordinario, la esperanza matemática elevado a K, por las probabilidades asociadas a esa distribución discreta. Para K igual a 0, mu sub 0 vale 1, para K igual a 1. El momento no aporta nada y el primer momento central que da alguna información es el momento central de segundo orden, que es la variable menos su media al cuadrado por sus probabilidades asociadas. Eso es la varianza. Se suele escribir con la letra V o VAR de varianza o sigma cuadrado sub X. Observar que también en los momentos ordinarios el momento más pequeño que da alguna información es el momento M1. Mientras que en los centrales el momento más pequeño que da información es el momento mu sub 2, que es precisamente la varianza. Llegado a este caso, lo importante es ver si yo he estado comentando que hay características numéricas que son las que vamos a intentar describir las probabilidades, las distribuciones. Hay como dos bloques de características numéricas. Una que son las medidas de centralización y otra que son las medidas de dispersión. Una medida de centralización dice bien poco, por ejemplo, la esperanza matemática, si no va acompañada de su correspondiente medida de dispersión, como es la varianza. Porque la varianza lo que mide es la distancia de cada uno de los valores respecto de ese valor central que es el que nos representa. En este caso es la media, pero podemos observar que podemos construir otras medidas tanto de centralización, como en la esperanza matemática, ahora veremos otras, como medidas de dispersión. Después hay otro grupo de medidas que son medidas de posición que están referenciadas a la función de distribución. Bien, en la página 193 hay una relación entre los momentos centrales y los momentos ordinarios, de tal manera que si existe el momento de orden K, existen todos los momentos de orden inferior a K y por lo tanto existe todos estos momentos, son finitos. Cuando digo existe, me refiero a la existencia de la serie absolutamente convergente, entonces existe el momento central de orden K. Es fácil observar que la varianza se puede expresar como el momento ordinario de segundo orden menos el momento de primer orden elevado al cuadrado, es decir, la media al cuadrado. Hay otras medidas, por ejemplo, de dispersión, como le pasa a la varianza sí posee unidades, la varianza es no negativa, una varianza nula igual a cero significa que todos los valores están centrados en el mismo valor, es como si con probabilidad 1 la variable tomase un solo valor, y por lo tanto observar o podéis construir que entonces la varianza vale cero. Hay otra medida que no posee unidades y que es invariante por onotesia, que es el coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, como bien habéis observado en el libro, con valor positivo siempre, la desviación típica, partido por el valor absoluto de la esperanza matemática. Es interesante porque no posee unidades y este coeficiente de variación permite comparar distribuciones distintas. Por ejemplo, el coeficiente de variación de una variable X, de una distribución asociada a una variable X, y el coeficiente de variación asociada a otra variable Y. El teorema de Coney lo que viene a decir es que la dispersión es mínima cuando se mide alrededor de la media. Es decir, la función Q de A para A, cualquier valor real, esta función que es la esperanza de x menos a al cuadrado alcanza el mínimo, es fácil demostrar, cuando esta constante a es precisamente la esperanza matemática. Y la desigualdad de Chebyshev, basada en el teorema general de cotación, que lo podéis ver también en el libro, lo que propone es cómo calcular la probabilidad de un suceso conociendo solamente dos características numéricas, que son las más populares, la esperanza matemática y la desviación típica. Para cualquier valor de K estrictamente mayor que cero, la probabilidad de que la variable menos su media en valor absoluto sea mayor que K veces la desviación es como máximo el inverso de K al cuadrado. Ejercicios de esto podéis ver en el libro y no tienen mayor dificultad. Este teorema general de acotación lo que dice es que si la variable es arbitraria y F es una función no negativa, y existe la esperanza de f de x, por ejemplo, f de x podría ser x cuadrado, cualquier función no negativa, entonces la probabilidad de que la función f de x, que es otra variable, sea estrictamente mayor que c, es como máximo la esperanza de f de x partido por c. Hay otras medidas, como son las medidas de simetría y de apuntamiento. Las más populares es el coeficiente de asimetría, momento central de orden 3, partido por la desviación típica elevada al cubo, y el coeficiente de apuntamiento, que se refiere al momento de orden 4 y la varianza al cuadrado, o sigma elevado a la cuarta menos 3. La referencia de menos 3 es porque este cociente para la distribución normal, la famosa campana de Gauss, vale 3. Y por lo tanto, este apuntamiento lo que hace es compararlo si es más aplastada, menos aplastada o igual aplastada que la normal. Bien, comentarios de esto lo podéis ver en el vídeo. Vamos a generalizar ahora. Supongamos que ahora vamos a trabajar con una distribución bidimensional. Lo mismo para una tridimensional y una distribución n-dimensional. Pero con nosotros para el caso bidimensional es suficiente. El momento ordinario de orden RS es igual a la esperanza matemática de X elevado a R por Y elevado a S. Cuando uno de los dos subíndices R o S vale cero, entonces tenemos los momentos ordinarios unidimensionales. Lo que yo llamaba en los temas anteriores la distribución marginal. De igual manera, el momento central bidimensional, la variable x menos su media elevado a r, la variable y menos su media elevado a s. Eso multiplicado. De igual manera, para los valores R o S iguales a 0, obtenemos la varianza de X y la varianza de Y. Quizá la característica numérica más importante en las distribuciones bidimensionales es la covarianza, que es el momento de primer orden 1, 1 central, que es, por lo tanto, la esperanza del producto siguiente, la variable menos su media, la media de X, por la variable Y menos su media. Operando de manera trivial, obtenemos que la covarianza, que mide la variación conjunta entre dos variables, es igual a la esperanza del producto X por Y, que es el momento ordinario M11, menos la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Qué problema tiene la covarianza? Pues la covarianza, igual que le pasaba a la varianza, que posee unidades, y de ahí que hablamos del coeficiente de variación, posee unidades y viene afectada tanto por una traslación como por una homotesia. De ahí se define el coeficiente de correlación lineal, o coeficiente de Pearson, o coeficiente de correlación simplemente. Rho, que es el cociente entre la covarianza partido por el producto de las desviaciones típicas. Podéis comprobar que es lo mismo que calcular la covarianza de las variables tipificadas. XT significa tipificada y DT. Recordar que una variable tipificada es la variable X menos su media partido por su desviación. ¿Qué propiedades tiene el coeficiente de correlación? Pues las más importantes son las siguientes. Primero, no posee unidades. Esto es importante. Lo que va a permitir es comparar, entonces, coeficientes de correlación entre variables de distribuciones distintas, al no poseer unidades. Y está acotado entre menos 1 y 1. Cuando la covarianza es 0, entonces la correlación rho es 0 y decimos que las variables están incorreladas y por lo tanto rho vale 0. Y si las variables son independientes, se puede demostrar, es muy fácil, si son independientes, en el tema de independencia, lo viste, la esperanza del producto es el producto de la esperanza, entonces las variables son incorreladas, pero no necesariamente al revés. Es decir, la independencia, aquí se explicita subrayándolo, la independencia implica incorrelación, pero la incorrelación no necesariamente implica una independencia. Bien. Como ahora veremos en el ejemplo siguiente. Veamos, supongamos una variable X que toma tres valores. El menos 1 con probabilidad P, el 0 con probabilidad 1 menos 2P y el valor 1 con probabilidad P. Y definamos la variable Y igual valor absoluto de X. Entonces, podéis observar, es un simple ejercicio, yo pongo el resumen, lo podéis reconstruir íntegramente, que la esperanza de X vale 0, la varianza de X es 2P, pero porque si la media vale 0 es el momento de segundo orden de varianza. Entonces, la distribución de Y, como Y es valor absoluto, entonces X igual a menos 1 y X igual a 1 se asocian a Y igual a 1. Entonces, la esperanza de Y es 2P y la varianza de Y es 2P por 1 menos 2P. Simplemente. La conjunta la podéis tener aquí, simplemente a través de la condicionada. Y, en definitiva, la covarianza de X y de Y vale 0. Y por lo tanto, el coeficiente de correlación vale 0. Es decir, las variables son incorreladas, pero no son independientes, porque más dependencia funcional que existe, que es igual al valor absoluto de X, pues sí. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este matiz. Ahora, ¿cuándo podemos asegurar la relación entre independencia e incorrelación? Cuando tenemos variables dicotómicas, de tipo Bernoulli. Aquí tenéis una variable X que toma el valor X y X2 y una variable Y que toma el valor Y1 y 2. Lo que hay dentro de cada una de ellas es la probabilidad asociada a ella. Es decir, por ejemplo, A es la probabilidad de que X sea igual a X1 y de que Y sea igual a Y1. Es decir, las distribuciones conjuntas. Y la suma de esta columna y la suma de esta fila corresponde a las distribuciones marginales. La esperanza de X la podéis calcular perfectamente, por ejemplo, X1 por P1 más X2 por Q1. La esperanza de Y de igual manera, X1 por P2 más X2 por Q2. La esperanza del producto, etcétera, etcétera. Entonces, y tenemos al final la covarianza. ¿Cuándo la covarianza valdría cero? Cuando la esperanza del producto es el producto de la esperanza. Si nosotros resolvemos esta ecuación, Entonces tenemos que la única solución es que A sea igual a P1 por P2, siempre y cuando que las variables X1 sean distintas de X2, porque si son iguales, la varianza sería nula. Entonces, sustituyendo A igual a P1 por P2, obtenemos que las variables son independientes. Por lo tanto, esa covarianza igual a cero implica en este caso la independencia. Avanzamos. Tenemos el coeficiente de correlación obtenido a través de la covarianza. Bien, pues la matriz de varianza y covarianza juega el mismo papel que la varianza de una variable unidimensional. Se suele llamar también la varianza generalizada. Esta es una matriz cuadrada en donde en la diagonal principal aparecen las varianzas de las variables marginales y la varianza de X y la varianza de Y. Y en la diagonal secundaria aparece la covarianza de XY y la covarianza de YX, que es independiente, son las mismas. Es decir, la covarianza de XY y la covarianza de Y y de X son exactamente las mismas. La demostración de que es una matriz semidefinida, positiva y simétrica la podéis ver en el libro de texto. Además, decir que el coeficiente de correlación vale -1 o el coeficiente de correlación vale -1, lo que nos dice es que hay una relación funcional de tipo lineal entre las variables X e Y, porque en realidad el coeficiente de correlación o la covarianza lo que mide es qué posibilidad de dependencia lineal hay entre las variables. De tal manera que tendríamos una dependencia máxima con una recta creciente si rho vale 1 y una dependencia máxima con una recta decreciente, una pendiente negativa, si rho vale menos 1, porque rho tiene el mismo signo que la covarianza. A partir de aquí nos podemos plantear si la posibilidad de predecir un valor de la variable en función de la otra, mediante la llamada recta de regresión. La recta de regresión de Y sobre X, que podéis ver la demostración en el libro de texto, por lo tanto no insisto más, la tenéis aquí. La estimación de Y, por eso pongo Y gorro, menos Y, la esperanza de Y, es igual a la covarianza partido por la varianza de X por X menos su medida. De ahí tenemos Y como función de X, con una varianza residual, que sería como el error que yo cometo. Este error que se comete al sustituir la aleatoriedad de las variables X e Y mediante una recta, es decir, hablamos de pasar de una dependencia estadística a una dependencia matemática. Esta dependencia matemática es esta relación funcional que es una recta. Cometemos un error. Este error es la varianza de Y por 1 menos rho cuadrado. Por eso, si rho vale 1 o si rho vale menos 1, la varianza residual vale 0. Mientras que si rho vale 0, que son las variables incorreladas, la varianza residual toma el valor máximo, que es la varianza de la variable y, que es la que se pretende estimar a través de la información que nos da la variable x. De una manera dual, tenemos la otra recta, x condicionada a y. Es decir, x como función de y. Lo único que hay que hacer es intercambiar los papeles de las variables x e y. Hay que tener cuidado, porque y como función de x no significa que la regresión de x condicionada a y es despejar aquí la x en función de y, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Por eso aquí aparece también la x. Otra cosa que yo despeje en la y para que en un diagrama cartesiano lo represente. Estas son las rectas. Las llamadas curvas de regresión, las vimos incluso en el tema anterior de la esperanza matemática, son las esperanzas condicionadas. La curva de y sobre x es la esperanza de y dado x para cada valor de x. Y la otra curva es la esperanza de x dado. Aquí, como los valores de x son valores de una variable discreta, en realidad no tenemos una curva, aunque le pongamos la letra C de curva y se le llame curva. Es una poligonal. Cuando veáis asignaturas ya más avanzadas en cálculo de probabilidades con variables continuas, tendremos una curva auténtica, una función que no va a salto o poligonal como ocurre en este caso. Bien, otros indicadores de posición. Tenemos la moda, que es aquel valor de la variable para el cual la probabilidad asociada a su distribución es máxima. Hay un problema de hace 1 o 2 años en donde se pedía la moda de la variable. La mediana es aquel valor, se suele escribir con la letra M o M sub E de mediana, aquel valor tal que la probabilidad de X menor o igual que M es mayor o igual que un medio y la probabilidad de X mayor o igual que la mediana es mayor o igual que un medio. Es decir, cuando un poco antes de la mediana es menor o igual que un medio, y un poquito después de la mediana es mayor o igual que un medio. La mediana puede ser que no sea única, sobre todo, por supuesto, en el caso de variable discreta. ¿Qué propiedades tiene la mediana? Pues fijaros, nosotros hemos visto en el teorema de Kony que el mínimo de x menos a al cuadrado, su esperanza, se alcanza en la esperanza matemática. Y este valor mínimo se llama varianza. Pues bien, si en lugar de tomar la desviación al cuadrado, tomamos la desviación en valor absoluto, el valor mínimo que hace a la función d es cuando a es igual a la mediana. Y este valor mínimo se llama la desviación mediana. La demostración la podéis ver en el libro también. Y una generalización son la desviación media y la desviación mediana. La desviación media es cuando en lugar de a, la mediana, ponemos la media. Entonces tenemos d de mu, que es la esperanza de x menos mu en valor absoluto. O la desviación mediana, que es cuando en lugar de a pongo m mayúscula, que es la mediana, y entonces tenemos la esperanza de x menos mu mediana en valor absoluto. La generalización de la mediana son los cuantiles, que los podéis ver aquí y que no ofrece mayor dificultad. Ejemplo 3. Lanzamos dos dados y se observan sus resultados. Aquí hay un equilibrio. Tenemos que calcular la desviación mediana, la meda de la variable aleatoria rango. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Es fácil observar que el máximo menos el mínimo es x1 menos x2 en valor absoluto. De los posibles 36 casos que hay al tirar los dos dados, tendremos que la variable x rango toma los siguientes valores, el 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5. Si sale el primer dado 5 y el otro dado 5, la variable x toma el valor 0. Pero si sale 6 y 1, la variable x toma el valor 5. O si sale 1 y 6, también toma la variable x igual a 5. Aquí tenéis las probabilidades, que no tienen mayor dificultad. Y vamos a calcular la mediana. Si nosotros sumamos, la probabilidad de x menor o igual que 1 es menor o igual que un medio, es 16 partido 36, y menor o igual que 2 ya es superado un medio. Por lo tanto, la mediana es m igual a 2. Y la esperanza matemática, haciendo simplemente operaciones, es 1,94 aproximadamente, que es más pequeño que la mediana. ¿Cuál es la desviación mediana? Pues ahora definimos una nueva variable, y igual a x menos 2, en valor absoluto, que es la mediana. ¿De acuerdo? Y construimos ahora esta nueva variable con estas distribuciones, en donde tenemos que rescatarla de la variable x, que es el rango. No tiene mayor dificultad. De igual manera, observamos que para i menor o igual que 0 es menor o igual que un medio, y para i menor o igual que 1 es mayor o igual que un medio. Por lo tanto, la mediana de la variable i es 1, con lo que la meda de la variable x es 1. Mientras que la desviación mediana, simplemente haciendo operaciones, es 7 partido por 6, que es estrictamente mayor que la meda. Acordaos que la meda es una medida que se trabaja con dos medianas. Es la mediana de las desviaciones de la variable respecto de su mediana en valor absoluto. Bien. Esto es un ejercicio teórico que yo os propongo que lo hagáis. Cojamos la distribución geométrica, aquí la tenéis. En el libro viene, podéis, bueno, os doy la distribución de probabilidad. Los valores posibles son numerables. Q es igual a 1 menos P. Tenéis que demostrar que la desviación media vale esto, donde está en la parte entera, ¿de acuerdo? Y la desviación mediana vale esto, ¿de acuerdo? En donde Q, insisto, y en general, la desviación respecto de un valor T cualquiera, este T para la mediana vale esto, y este T para la media o esperanza matemática vale esto, tenéis un poco que demostrar como ejercicio. Bien, pues ahora terminamos viendo una propiedad muy interesante. Aquí tenéis las distribuciones condicionadas, ¿de acuerdo? La esperanza condicionada de la variable i, por lo tanto sumo en j y sub j por la probabilidad de i condicionada a x sub. Y la esperanza de x por i. ¿Cómo puedo calcular la esperanza de x por i? Que era el momento ordinario, acordáis, n11. Que se puede calcular, aquí tenéis demostración, como la esperanza de x por la esperanza de y condicionada a x. Esto facilita mucho los cálculos a veces cuando El cálculo directo de la esperanza de x por y es un poco engorroso, complicado o largo. En realidad nos basamos en un teorema que yo insistí mucho, que es el teorema de la probabilidad total para esperanzas matemáticas. De igual manera, la covarianza entonces la podéis calcular de esta manera. La covarianza de xy es la covarianza de x, en lugar de y, la esperanza de y, la de y. La demostración la podéis ver aquí y te simplifica bastante los cálculos en ciertas situaciones. Bien, esto sería, perdón. Esta primera parte, que la del fundamento teórico, le he añadido algunos pequeños ejercicios para aclarar. Vamos a entrar ya en una serie de problemas o ejercicios. Como yo siempre suelo poner, lo digo para los que hayáis venido o entréis en el repositorio de temas, siempre le pongo un título al planteamiento del problema para que uno se haga la idea de que vamos a tratar el problema. Se lanzan n veces una moneda con probabilidad P de salir cara y según el número de caras, que le llamamos X, se lanza igual número de veces la misma moneda. Si es el número de caras obtenida en este segundo experimento, se pide obtener la distribución conjunta, probar que sigue una distribución binomial que ya lo vimos en el tema anterior, calcular el número esperado, obtener la curva general de regresión y el coeficiente de correlación, y obtener las distribuciones condicionadas de la otra, la de X dado Y y la esperanza condicionada. Bien, datos del problema, como yo siempre suelo poner. Primero, lanzo N veces con probabilidad P de cara. Si saco X cara, la variable Y condicionada de X es también una binomial. El número de lanzamiento es X, que está condicionado por el lanzamiento anterior, y como es la misma moneda, probabilidad P. Aquí la Y, como máximo, toma el valor X, que es el número de veces que lo arrojo. Por lo tanto, la conjunta es igual a la condicionada por la marginal. La marginal es n sobre x, p elevado a x, q elevado a n menos x, y esta es la condicionada de y, x veces que tiro por y. Por lo tanto, haciendo operaciones, aquí tenéis la distribución conjunta con los valores posibles. La y como máximo toma el valor x y como mínimo el valor 0 correspondiente. Vimos en el tema anterior que ahora al marginalizar, es decir, sumo la distribución conjunta, elimino la X, por lo tanto la X varía desde X igual a Y hasta N, si sumo esta conjunta, obtenemos esta distribución, que es una binomial de parámetro N, pero de probabilidad de éxito P al cuadrado. Por lo tanto, la esperanza de Y, que es la esperanza de Y dado X, es igual a N por P al cuadrado, que en realidad es, ya sabéis, la media de una binomial en el producto de los dos. Como la curva general de regresión, que es la esperanza condicionada, lo hemos visto en la diapositiva anterior, es una recta, porque la esperanza de y dado x es p por x, entonces, para calcular el coeficiente de correlación, vamos a ver la pendiente. Tenemos que la pendiente de la recta es p, pero la pendiente de la recta, en el esquema teórico anterior, es la covarianza partido por la varianza de x. Como esto vale p, la covarianza entonces vale p por la varianza de x. Pero la varianza de una binomial es p por 1 menos p, que yo le llamo q, y por n. Por lo tanto, tenemos que la covarianza del primer lanzamiento y del segundo lanzamiento es p cuadrado por q y por n. Por lo tanto, como la varianza de y la conocemos por ser una binomial de parámetro p cuadrado y n, pues tenemos p cuadrado por 1 menos p cuadrado, que juega el papel de q y por n. Por lo tanto, el coeficiente de correlación, covarianza partido producto de las desviaciones, es la raíz cuadrada positiva de p partido 1 más p. Raíz cuadrada positiva porque la covarianza es positiva. ¿De acuerdo? También podríamos haber utilizado lo que he estado comentando en la diapositiva número 11. Bien, la otra distribución condicionada es vía teorema de Bayes, y vosotros lo veis, ya yo también estuve con vosotros trabajando el tema de Bayes, y haciendo una serie de operaciones tenéis aquí también la distribución condicionada de x dado y, que también es una binomial. Lo podéis ver aquí, y por lo tanto la esperanza matemática de nuevo es una recta. Comprobar, si queréis, yo he calculado las dos esperanzas condicionadas, pero ahora lo que podéis hacer es, con los datos del problema, calcular a pelo directamente las dos rectas de regresión y observar cómo estas dos rectas de regresión coinciden con las esperanzas condicionadas. Es un ejercicio que os va a venir bien para coger destreza. Veamos otro problema. Tenemos una urna con N mayúscula bola numerada del 1 al N. Se traen dos bolas con reemplazamiento. Vamos a llamar X el máximo valor obtenido e Y la mínima puntuación. Vamos a calcular la distribución conjunta y las marginales, del máximo y del mínimo. Calcular las medias y las varianzas y el coeficiente de correlación. Fijaros que en el apartado A ya tenemos las características numéricas, que es el título del tema y que en cierta manera es lo más importante del tema que nos ocupa esta tarde. Y en el apartado B también la segunda parte del tema que es importante, que son las dos rectas de regresión y, si queréis, las dos curvas generales de regresión, porque así os sirve de ejercicio para manejaros bien en las esperanzas condicionadas, que implica calcular las distribuciones condicionadas. Que lo primero a darse cuenta es que, aunque las extracciones sean con reemplazamiento, la variable máximo y la variable mínimo no son independientes. Vamos a llamar X1 y X2 el resultado de las dos extracciones. Entonces, X es el máximo e Y el mínimo. La función de distribución conjunta es esta. Si esto le llamamos A complementario, entonces ya sabéis por los temas primeros, la probabilidad de A intersección A, B complementario, esto le llamo B complementario y esto le llamo A, es P de A menos P de A intersección B. Este B es el complementario de esto y que por lo tanto es estrictamente mayor que B. Como las variables son independientes, X menor o igual que X, X1 menor o igual que X, por X2 menor o igual que X. Y como las variables son independientes y tienen la misma distribución, porque las extracciones se hacen con reemplazamiento, pues X1 menor o igual que X por X2 menor o igual que X, por lo tanto es una de ellas elevado al cuadrado. De igual manera, para la otra, si aquí la variable, este es el valor mínimo, si el mínimo es mayor que Y, es porque X1 es mayor que Y y X2 es mayor que Y, que es exactamente lo que aparece aquí elevado al cuadrado, porque X1, vuelvo a repetir, X2 no solamente son independientes, sino que tienen la misma distribución. Haciendo operaciones, obtenemos que si X es menor que Y, este suceso imposible vale 0, y por lo tanto tengo menor o igual que X es X partido N, menor o igual que X, X partido N, X cuadrado partido N cuadrado. Y si X es estrictamente mayor que Y o mayor o igual que Y, porque si no se anularía, pues simplemente haciendo operaciones tendríamos esto. Aquí tenéis la función de distribución de la variable unidimensional x. Observar que el mínimo que es y es menor o igual que el máximo que es x, y x puede variar entre 1 y 1. Para la conjunta, la función de probabilidad conjunta es igual a f de x y menos f de x menos 1 por y menos f de x y menos 1 más f de x menos 1 y menos 1. Esto, haciendo operaciones, obtenemos la función de probabilidad. Esta es la función de distribución. La función de probabilidad conjunta es 2 partido n cuadrado si y es menor que x y 1 partido n cuadrado si y es estrictamente igual, perdón, es igual a x. Insisto, y es el mínimo, por lo tanto no puede ser mayor que x. Bien, ya tenemos la función de probabilidad conjunta. Bueno, vamos a ver si la página pasa. Bien, las marginales se pueden calcular a través de la conjunta. Aquí tenéis, sumo para los valores de y para calcular la marginal de x más la p de xx, que era 1 partido n cuadrado, si os acordáis. Haciendo esta suma obtenemos la función de probabilidad de la variable máxima. Haciendo la misma operación, pero ahora sumando en x, obtenemos la función de probabilidad para la variable y. También se pueden calcular de manera directa aplicando la factorización y la independencia de la variable original. Por ejemplo, aquí os pongo el cómo calcular de manera directa, sin hacerlo a través de la conjunta, la probabilidad del máximo. Y observar cómo sale exactamente lo mismo que a través de la marginalización de la conjunta. Bien, ya tengo las variables, la distribución de X, la distribución de Y, la distribución conjunta. Por lo tanto, puedo calcular simplemente operando la media de X, el momento de segundo orden para calcular la varianza de X, mediante la fórmula abreviada, la media de Y, el momento ordinario de segundo orden de la variable Y, y la varianza de i, que coincide exactamente haciendo operaciones con la varianza de x. Una vez vistas estas características numéricas, ya estamos en condiciones de calcular el momento ordinario m11, es decir, la esperanza de x por y. Haciendo operaciones no tiene mayor dificultad porque yo ya he calculado la conjunta, que es bastante fácil de incluir porque solamente toma dos valores posibles, para i menor que x estrictamente y para i igual a x, que es lo que aparece aquí, obtenemos la esperanza de x por y. Por lo tanto, la covarianza tiene este valor que hay aquí. Y en consecuencia, el coeficiente de correlación, aplicando la fórmula, obtenemos que es igual a n cuadrado menos 1 partido por 2n cuadrado más 1. Para n tendiendo a infinito, el coeficiente de correlación tiende a un medio. ¿De acuerdo? Observar que la covarianza es positiva, por eso rho es positivo. Para obtener las curvas generales de regresión, tenemos que calcular las condicionadas, tema anterior, la otra condicionada, es decir, la i dado x y la de x dado y. Una vez que tenga la distribución condicionada, todo consiste en calcular la esperanza condicionada. Por ejemplo, la de i dado x es la suma de los valores de i, desde i igual 1 hasta x, de i por su probabilidad condicionada. El caso i igual a x está aquí diferenciado, por eso aquí sumo desde 1 hasta x menos 1 y tengo esta curva general de regresión que no es una recta, como insisto aquí, y la otra curva general de regresión que tampoco es una recta. ¿De acuerdo? Es un ejercicio para que practiquéis sobre las esperanzas condicionadas. ¿Cómo podría haber calculado la esperanza de x por y en lugar de haberlo hecho a través de la conjunta? La esperanza de x por la esperanza condicionada. Y observar que es exactamente lo mismo que calculamos. ¿De acuerdo? Acordaros que la suma desde 1 hasta n de x al cubo es como la suma de 1 a n de x, pero todo al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, n por n más 1 partido por 2, todo al cuadrado. Las rectas de regresión las tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y menos la esperanza de x, la covarianza de x menos la esperanza de x, la recta de y sobre x, la recta de x sobre y. Haciendo operaciones, tenéis aquí y en función de x, y x, predicción de x en función de y. Recta, como veréis, estas son las pendientes correspondientes. Esto es un ejercicio muy completo porque en realidad acoge a todo lo que yo he explicado de los fundamentos teóricos. Bien, veamos ahora un problema también de este tipo para seguir practicando. Ahora considero, ya no tengo ahora como pasaba en el ejercicio anterior, que quizá era la mayor dificultad, que era tener que construir la distribución conjunta para calcular todas las características numéricas. Ahora, como dato del problema, esto digamos es un poco lo más difícil. Ahora este ejercicio es mucho más fácil porque la distribución conjunta es un dato del problema. En este caso el vector discreto es igual a una constante k por q, que es igual a 1 menos p por x elevado a x menos 1, en donde x es mayor o igual que y, y la x y y varían de 1, 2, 3, etc. Soporte numerable o los valores posibles que toma la variable. Hay que calcular las marginales y las medias, las condicionadas, las curvas generales, la covarianza, el coeficiente de regresión y las dos rectas de regresión. Es decir, calcular pues, todo lo importante. De nuevo, marginalizamos como la y es menor o igual que x. Si quiero calcular la marginal de y, tengo que sumar en x desde y, desde x igual a y hasta infinito. Haciendo operaciones, obtenemos el valor de la constante k. Esta constante k la sustituyo, que es igual a p al cuadrado, la sustituyo aquí y obtenemos que y sigue una distribución geométrica. Lo mismo le pasa a la variable x. Por lo tanto, muy fácil, porque entonces la función de probabilidad de x es x por p por la probabilidad de la distribución de probabilidad de la variable y, que sigue una geométrica, y por lo tanto tenemos la esperanza de y, que es geométrica, ya sabéis, la media es el inverso del parámetro, la esperanza de x es hacer operaciones y obtenemos esto. Si no hay otro problema, es cuestión de hacer operaciones, no tiene mayor dificultad, por eso no lo explicito en demasía. Las condicionadas, pues la conjunta partido por la marginal, la tenía aquí, y las curvas generales de regresión, como son todas distribuciones de suma aritmético-geométrico, no tiene mayor dificultad. Por lo tanto, la curva de x sobre y es una recta, y la curva de y sobre x es otra recta. Aquí tenéis la condicionada, la esperanza condicionada, son rectas. Esto me va a confirmar que, os lo dejo como ejercicio, que comprobéis que las rectas de regresión son precisamente estas dos esperanzas condicionadas o curvas generales de regresión, como ya he dicho. Entonces, la covarianza, como las curvas son rectas, pues la covarianza, como la pendiente, vale 1, que lo hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, la covarianza es la varianza por 1 y la varianza de y es q partido p cuadrado. Por lo tanto, y como la otra recta de regresión, la pendiente vale 1/2, despejo la otra varianza y la otra varianza son dos veces la covarianza, 2q partido por p cuadrado. Por lo tanto, como de aquí tengo la covarianza despejada, sé lo que vale la varianza de y y sé lo que vale la varianza de x, obtenemos que el coeficiente de correlación vale 1/2, 0,5. Es una constante independientemente del valor de p, que es el único parámetro que interviene en el problema. Bien, esto es una generalización que os propongo de los ejemplos 10, 4 y 16 en las páginas del libro de texto 198 y 204. Veamos el planteamiento. Lanzamos sucesivamente una moneda con probabilidad P de salir cara. Vamos a llamar X la variable número del lanzamiento en que aparece por vez primera la cara. E Y el número de lanzamiento en que aparece por vez primera la Q. Tenemos que calcular la distribución conjunta, los marginales y los momentos de interés. Cuando hablamos de momentos de interés, pues normalmente, si no se explicita mucho, pues la media, la esperanza matemática y la varianza. Hay que calcular la covarianza, el coeficiente de correlación, las dos rectas de regresión y, de nuevo, las dos distribuciones condicionadas y las curvas generales de regresión, o si queréis, la esperanza asociada a estas distribuciones condicionadas, que son las esperanzas condicionadas. Vamos a reflexionar un poco. Veamos. X el número de lanzamiento por vez primera la cara, y el número de lanzamiento en que aparece por vez primera la cruz. Veamos cómo las distribuciones marginales, es decir, por libre la X y por libre la Y, son distribuciones geométricas, que son los modelos de espera. Veamos. Como en la primera tirada o sale ya cara o sale cruz, significa que si Y, el número del lanzamiento en que aparece la cruz por vez primera, es mayor o igual que 2, es porque X vale 1. Es decir, que salió la cara en el primer lanzamiento y viceversa. Si X mayor o igual que 2, es porque en el primer lanzamiento salió cruz. Por lo tanto, la conjunta la construyo ahora de esta manera. Si sale cara en el primer lanzamiento, ¿cuál es la probabilidad de que salga cruz hasta el lanzamiento M? Cara es P y para que salga la cruz por vez primera en la jugada M tienen que haber salido M menos 2 cara, porque en realidad hay solamente M lanzamiento, y por último sale la cruz en el lanzamiento M. Por lo tanto, es cara, 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 M menos 1 vez, la primera que sale cara, y por último en la jugada M sale cruz. De igual manera, cuando X igual a N igual a 1, tenemos esta otra parte de la distribución conjunta, y para los valores posibles, N y M igual a 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Si yo marginalizo, obtenemos la probabilidad de X igual a M, la típica distribución geométrica, la probabilidad de Y igual a M, la típica distribución geométrica, y por lo tanto su media y su varianza, que ya las conocemos en el libro de texto, o la podéis calcular, aquí ya los pongo directamente, cuál es la media y la varianza de la variable X y de la variable Y. Para calcular la covarianza, la vamos a calcular ahora de manera directa. En cada ejercicio pues lo hago de una manera distinta, por lo tanto aplico la definición. El momento ordinario de N11 es X por Y, N por M, por la conjunta. Para N y M mayor o igual que 2. Por lo tanto, tenemos para N igual a 2 hasta infinito, tengo N igual a 1, la única posibilidad. O cuando la M es igual a 2 hasta infinito, con X igual a 1 es la única posibilidad. Haciendo operaciones y sustituyendo, que lo teníamos ya en la diapositiva anterior, obtenemos la esperanza de X por Y. Por lo tanto, la covarianza, simplemente sustituyendo, trivialmente haciendo operaciones, obtenemos que la covarianza es negativa, menos 1. Y no depende ni de P ni de 1 menos P, ¿no? Bueno, que en realidad solamente hay un parámetro. En consecuencia, perdón, el coeficiente de correlación, definición como siempre, es negativo, ¿Por qué? Porque la covarianza es negativa y sustituyendo es menos la raíz cuadrada de p por 1 menos t, o p por q. De tal manera que varía entre menos 0,5 y 0. La recta de regresión la tenéis aquí, el cálculo lo tenéis aquí y no tiene mayor dificultad, es cuestión de ir sustituyendo y operando con tranquilidad. Y aquí tenéis las condicionadas. La de i dado x, la esperanza de i dado x, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la esperanza de i dado x igual a n o la esperanza de i dado x igual a 1. Aquí tenéis las curvas generales de regresión de i sobre x y la curva general de regresión de x sobre y. ¿Comprendido? Bien, si queréis ahora p igual a 1/2, si la moneda es equilibrada, pues reconstruir el problema. Lo podéis intentar desde el principio sin utilizar la generalización de una moneda con probabilidad p, sino una moneda de A, sin mayor dificultad. Bien, continuamos. Vamos a ver una pequeña generalización y variante del examen de febrero del 2012 de la segunda semana. Tenemos una urna con dos bolas blancas y tres negras. Se extraen de una en una sin reemplazamiento hasta que se obtiene una bola blanca, o la primera bola blanca. Según el número X de la extracción en que haya aparecido la bola blanca por vez primera, se lanza una moneda legal. En la diapositiva siguiente lo generalizamos a una moneda con probabilidad P de salir cara tantas veces como el número de dicha extracción y se observa el número de caras que se obtiene. ¿Comprendido? Es decir, yo voy sacando bolas y cuando aparece la bola blanca por vez primera, anoto en qué jugada. Y según el número de la jugada, tiro el mismo número de veces la moneda. O legal, que era lo que venía en el examen, o una moneda P con probabilidad de cara. Calcular la conjunta, las marginales, el coeficiente de correlación, las dos rectas de regresión y una pregunta tipo teorema de Bayer. Si ha salido una sola cara, ¿cuál es la probabilidad de que se hubiese necesitado dos intentos para extraer la bola blanca? Bien, aquí tenemos que la distribución de X, como es sin reemplazamiento, la primera extracción es 2 quintos, dos bolas blancas por el total que es 5, en la segunda extracción necesitaría entonces que ha salido una negra, por lo tanto sería 3 quintos que ha salido negra en la primera y 2 cuartos porque la negra la aparto y así sucesivamente. O una jugada, o dos jugadas, o tres extracciones, o cuatro extracciones. O podéis observar que la suma vale 1. Mientras que la variable i condicionada a x es una binomial de parámetro n, en este caso n es x, que es el número de extracciones necesarias, y 1/2 en el caso de una moneda legal. Como es una binomial, la esperanza de x no tiene mayor problema, 1 por 2 quintos más 2 por 3 décimos es 2, y la varianza de x simplemente aplicando la definición vale 1. La esperanza de i dado x es x por 1/2, acordáis que la media de una binomial es el producto de los parámetros, y la esperanza de i es la esperanza de esta esperanza condicionada, es 1/2 por la esperanza de x que vale 2, y por lo tanto vale 1. La conjunta la calculamos de esta manera. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que necesite dos extracciones para la blanca y de que salga una cara? Pues la probabilidad de dos extracciones por la probabilidad de una cara dado dos extracciones. La probabilidad de dos extracciones es 3 partido 10, está aquí. Y ahora son dos extracciones para una cara, 2 sobre 1, por 1/2 de cara y por 1/2 de cruz. Haciendo operaciones tenemos 3 partido 20. Si lo hacemos con cierto detalle para todos, tenéis aquí en esta tabla, aquí dentro aparece la conjunta. Por ejemplo, si yo he necesitado dos extracciones, solamente voy a tirar dos veces la moneda. Por lo tanto, como máximo van a salir dos caras y como mínimo 0. Por lo tanto, aquí tenemos que en rojo aparece la suma de las conjuntas horizontales, ¿sí? Y en verticales aparece la distribución de la variable i. Y en horizontal la distribución de la variable x tal como aparece aquí reflejado en rojo. Por lo tanto, para calcular la esperanza de x por y, el momento ordinario, insisto de nuevo, m11, pues si queréis aplicamos la definición. 1 por 0 por su probabilidad, más 2 por 0 por su probabilidad, más 2 por 1 por su probabilidad, más 2 por 2. En fin, con cierta paciencia obtenemos la esperanza x por y, la varianza de y, Simplemente la covarianza la tenemos calculada y el coeficiente de correlación, después de hacer una serie de operaciones, raíz de 3 partido por 3. La recta de regresión, que os lo propongo que lo demostréis, es y estimación de y x partido 2 y la estimación de x, este es x con gorro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo he puesto para representar gráficamente las dos rectas en unas coordenadas convencionales. Para el apartado 2, que era lo que nos pedían, aplicamos el teorema de Bayes y obtenemos un tercio. ¿Qué es lo que yo os proponía? Por eso aparece diapositiva 24/1. Hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de una moneda legal, una moneda con probabilidad P de salir cara. Hay que tener cierta paciencia para calcular todos los valores. Aquí Q es igual a 1 menos P. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo calcular, por ejemplo, la distribución conjunta X3 y 2, que es esto. ¿De acuerdo? Es la probabilidad de X igual a 3 por la igual a 2 dado X igual a 3. Hacemos el resto de las operaciones. Las rectas de regresión están aquí. Y la covarianza, que vale exactamente P, y el coeficiente de correlación ρ, que es la raíz cuadrada de P partido 2 menos P. Para P igual a 1/2, obtenemos justo lo que teníamos en el caso P igual a 1/2. Aquí para el teorema de Bayes, por lo tanto, aquí lo que yo os invito es que generalicéis. Es importante las generalizaciones porque te da una visión mucho más de conjunto. Muchas veces trabajando, por ejemplo, en el caso de una moneda con P igual a 1/2, muchas veces no se ve bien la diferencia entre, por ejemplo, en el caso de la geométrica o una binomial, entre P y 1 menos P, o lo que yo vulgarmente llamo P y Q, etc. Bien, continuamos, perdón. Este es un problema personal mío propuesto. Seleccionamos un número X al azar entre el 1 y el N. Y si sale el valor X, por ejemplo, una urna que tenga N bolas numeradas del 1 a N, si X es igual a X, se selecciona, por ejemplo, de otra urna, otro número al azar, entre ese valor X y N mayúscula menos 1 más X. Observar que entre 1 y N hay N valores y entre X y N menos 1 más X también hay N valores. ¿De acuerdo? Calcular la distribución de Y, la esperanza y varianza de X e Y, el coeficiente de correlación y las dos rectas de regresión. Fijaros cómo aquí no se da la conjunta. Normalmente, en estos experimentos de tipo dinámico, te dan una distribución unidimensional y una condicional, lo que vulgarmente llamamos una marginal y una condicional. Estamos ante dos distribuciones uniformes discretas. La X es uniforme 1n, o rectangular, y la Y dado X es rectangular o uniforme xn menos 1 más X. Por lo tanto, la distribución de X es 1 partido n para todos los valores posibles y la condicionada es también 1 partido n, que son los valores posibles, pero desde X hasta n menos 1 más X. Por lo tanto, las medias son muy fáciles. La media de X, de una rectangular, está en el libro. La media de Y dado X también es otra rectangular, haciendo operaciones tenemos esto. Y la media de Y, que es la variable Y por libre o marginal, es la media de la media condicionada, haciendo operaciones, obtenemos n. Fijaros que es interesante. Es decir, en la segunda extracción, como yo elijo de una urna entre x y n menos 1 más x, el valor esperado es precisamente n. Para la distribución de y, como tenemos aquí esta relación entre la extracción inicial y la segunda extracción, que es mayor o igual que x y menor o igual que n menos 1 más x, entonces tenemos que si x es mayor o igual que 1, y despejando de aquí, la x es mayor o igual que n, perdón, que y más 1 menos n, entonces x es mayor o igual que el máximo de estos dos valores. Mientras que si x es menor o igual que n y x es menor o igual que y, x es menor o igual que el mínimo de y. Esta es la única dificultad del problema. Para calcular la distribución marginal de la variable y, que si y es más pequeño que n, es decir, y es más pequeño que n, entonces la distribución marginal, que sería, acordaros, la condicionada por la marginal, que es como si fuese la conjunta, entonces la x varía desde y igual 1 hasta y. ¿De acuerdo? Sustituyendo estos dos distribuciones, 1 partido n, 1 partido n, pues tenemos esto. Mientras que si y es mayor o igual que n, es decir, que y es más mayor que n y por lo tanto n es el mínimo, en este caso, significa que entonces la x variará hasta n. En el caso anterior, la x variará hasta i, según sea el valor mínimo. Entonces iría desde x igual a i más 1 menos n hasta n, de nuevo la condicionada, sumo aquí y obtengo la distribución. Por lo tanto, obtenemos que la distribución de la variable i es i partido n cuadrado para los valores de i menor que n, 2n menos i partido n cuadrado para i mayor o igual que n. Fijaros que si es igual a n, obtengo aquí 2n menos n es n partido n cuadrado. ¿De acuerdo? Es lo que ocurre aquí cuando yo sustituyo i igual a n. Tengo n partido n cuadrado, 1 partido n. Una vez visto la distribución marginal, el dato inicial del problema, la varianza de x de una distribución rectangular entre 1 y n, y calculamos de nuevo ahora la varianza de y. La varianza de y hay que tener cierto cuidado para calcularla, porque como la distribución de y está definida en dos tramos o dos trozos, hay que tomar los valores y al cuadrado, el momento ordinario de segundo orden, desde y igual a 1 hasta n menos 1, y desde i igual a n hasta 2n menos 1, tienen formas distintas la función de probabilidad de la variable. La varianza, aplicando la definición y la forma abreviada de calcular la varianza, obtenemos este valor de la varianza de i, que es dos veces la varianza de x. La esperanza de x por i, aplicamos lo que yo os expliqué en la diapositiva, me parece el número 11, de la forma abreviada, y obtenemos la esperanza de x por la esperanza condicionada de i dado x, que era una, o acordáis, era una rectangular, la esperanza de la segunda extracción, y obtenemos simplemente haciendo operaciones sin mayor dificultad. Y la covarianza la tenemos aquí, que coincide con la varianza de x. Por lo tanto, el coeficiente de correlación es igual a la raíz cuadrada de 2 partido por 2. Es una constante positiva, ya que la covarianza es positiva y que es la varianza de x. Las rectas de regresión las tenéis aquí. Y no tiene mayor dificultad. Aplicamos la definición, vamos sustituyendo y operando sin mayor, no tiene mayor intrigo, mayor dificultad. Bien, continuamos. Vamos a generalizar también un examen de febrero de 2012. Disponemos de una moneda con probabilidad P de salir cara y de una urna que contiene A bolas blancas y B bolas negras. Se lanza la moneda hasta que aparece cara. Sea T el número de lanzamiento realizado hasta que aparezca cara. Después se extraen con reemplazamiento T bolas de la urna, siendo N el número de bolas blancas extraídas. Hay que calcular la esperanza de la variable T y T al cuadrado, es decir, el momento ordinario de primer orden y el momento ordinario de segundo orden de la variable T, que tal como está planteado, observaréis que en una distribución geométrica, todo lo que sea esperar hasta que ocurra un éxito, distribución geométrica. El apartado B te pide la distribución, la esperanza condicionada. Esto es lo que llamamos vulgarmente la curva general de regresión. Y a partir de esta esperanza condicionada hay que deducir la esperanza de n y la covarianza, que es justo los esquemas teóricos que yo he aconsejado para ciertos tipos de problemas, que aparecía justo en lo que pedían en el examen del año 2012. Y determinar la función de probabilidad de n, que es una marginal. Aportan el equipo docente esta identidad de combinatoria para que, digamos, el resultado del problema sea más fácil de resolver. Bien, como he dicho, la distribución de T es una distribución geométrica, aquí lo tenéis, Q cada 1, 2, 3, P más Q vale 1, la esperanza del inverso del parámetro P, insisto, no tiene dos parámetros, Q es 1 menos P, el momento de segundo orden, por lo tanto, el apartado A ya lo tenemos calculado. Para cada valor de t, la variable n sigue una binomial, ¿de acuerdo? De parámetro t y de probabilidad de éxito p es 1, que es la probabilidad de éxito, como es con reemplazamiento, ya es, hablo del número de bolas blancas extraídas, será caso favorable a partido caso posible a más b. Vamos a llamar p es 1 a partido a más b. Por lo tanto, la distribución condicionada es esta binomial, en donde tenemos P sub 1 aquí. La esperanza condicionada es la media de una binomial, producto de los dos parámetros, y la esperanza de n, que era lo que te pedían, es la esperanza de la esperanza condicionada, y por lo tanto es P1 partido por P, en donde P1 es A partido A más B. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos calculado la esperanza de N. Para la covarianza, trabajamos de esta manera. La esperanza de T por N, dado T, es la esperanza de N por T. Como T vale T, esta T actúa como constante, si T mayúscula vale T pequeña, esto es una constante que sale fuera, me queda la esperanza de N dado T, que es la curva general de regresión o la esperanza condicionada. Por lo tanto, es T por P1T, y obtenemos en definitiva que la esperanza de T por N es la esperanza de T por la esperanza de N dado T, y obtenemos simplemente operando, no tiene mayor dificultad. Por lo tanto, la covarianza aplico la definición, momento mixto ordinario M11 menos el producto de las dos esperanzas matemáticas, haciendo operaciones, obtenemos este valor. Este P es el parámetro original y este P1, recordar que es A partido A más B. Las marginales para N igual a 0, toma este valor, porque entonces hay que aplicar desde T1 hasta infinito y obtenemos este valor. Ya he sustituido P1 por su valor y por eso aparece en términos de A y de B. Y para N igual a N, ya hay que sumar desde T igual a N hasta infinito y hay que aplicar la ayuda que el equipo docente da para resolver esta identidad combinatoria. Obtenemos este valor, C por 1 menos C elevado a N, en donde C tenemos igual a este valor. ¿De acuerdo? P, Q que es 1 menos P, y Q sub 1 que es 1 menos P sub 1, siendo P sub 1 A partido por A más B. ¿De acuerdo? Bien, aquí yo os pongo una propuesta que es calcular la otra distribución condicionada, la T dado N, porque en el planteamiento del problema aparece la distribución de N dado T. Bien. Este problema me parece que viene en el libro de texto. Yo lo resumo porque, digamos, viene a ser más o menos exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Veamos. Supongamos que la probabilidad de que una familia tenga X hijos viene dado por unos hijos, hijos en general, por un modelo geométrico, como siempre, de parámetro P sub 1. Aquí tenéis el dato. ¿De acuerdo? Si P sub n es igual a X, P sub 1 por 1 menos P sub 1, que le llamamos Q sub 1, elevado a X. Aquí la X varía desde 0, 0 hijos, 1 hijo, etcétera, etcétera. Mientras que la probabilidad del nacimiento de un niño es P sub 2. Es decir, que si una familia tiene X hijos, la probabilidad de que haya Y niños, tenemos de nuevo una binomial, distribución binomial, de parámetro P sub 2, la variable Y condicionada a X. La conjunta, como siempre, es la condicionada por la marginal, lo tenéis aquí, y la marginal de Y es la suma desde X igual a Y hasta infinito, porque esta es la relación que hay entre las variables x e y, x número de hijos y número de niños, ¿de acuerdo? Como máximo, el número de niños coincide con el número de hijos. En este caso no tendría ninguna chica a la familia, ¿de acuerdo? Sumando, obtenemos esta distribución, sin mayor dificultad de hacer operaciones. Después de haber aplicado la identidad anterior, la distribución de la variable y, entonces lo tenemos aquí, sin mayor problema. Aquí tenéis la media, perdón, el parámetro P, la media y la varianza. La marginal es un dato del problema y, por lo tanto, la covarianza, vamos a calcular de nuevo la covarianza a través de, primero, la esperanza de X por Y, la esperanza de X por la esperanza de Y dado X. Haciendo operaciones, obtenemos esto, la covarianza, y sustituyendo, obtenemos, en definitiva, el coeficiente de correlación. Aunque sean un tanto reiterativos los problemas, es importante porque, insisto, hay que coger cierta destreza para calcular en cada momento qué atajo o qué método utilizo para calcular las características que me están pidiendo. Normalmente, vuelvo a repetir, covarianza, rectas de regresión, esperanzas condicionadas, etcétera, etcétera. Aquí tenéis las curvas de Y sobre X. Vuelvo a insistir, son la esperanza condicionada, en este caso, como esta esperanza condicionada es P sub 2 por X, es una recta. Si vosotros calculáis la recta, veréis cómo sale. y la otra curva general de regresión, que es a través de la probabilidad condicionada, y lo tenéis aquí, que es de nuevo otra recta. Como yo os invito ahora a calcular las rectas y veréis de manera directa, a través de la expresión o de la fórmula, no me gusta hablar de fórmula, de la recta de regresión, y veréis cómo coincide con las curvas generales de regresión, es decir, con las dos esperanzas condicionadas. Bien, vamos a centrarnos un poquito ahora en un problema del año pasado, de la segunda semana de febrero de 2015. Lo que está en rojo es lo que vamos a hacer ahora, porque el resto ya lo hemos ido haciendo en el tema número 6 y en el tema número 9, que son los otros dos temas que yo he tenido el gusto de compartir con vosotros. Recordemos un poquito. Se construye un conjunto finito A de números naturales por el procedimiento aleatorio siguiente. El máximo número M mayúscula de máximo contenido en A se elige con distribución geométrica de parámetro P. Era una generalización. En el examen del año pasado era de parámetro P igual a un medio, por eso aparecía en la distribución de probabilidad del máximo, era un medio por un medio elevado a M menos 1, es decir, un medio elevado a M. Después, para cada uno de los números posibles, 1, 2, 3, hasta N menos 1, se sortean cada número con probabilidad P si aparece o Q si no se incluye. Es decir, se incluye con probabilidad P o no se incluye con probabilidad 1 menos P. ¿De acuerdo? En el examen este P era también un medio. Había que calcular para que cualquier número natural qué probabilidad había de que perteneciese al conjunto A. Aquí lo tenéis, ya lo calculamos. Os propongo que veáis el tema 6, la diapositiva 29, y en el tema 9, la diapositiva 24. ¿De acuerdo? Bien. La distribución del número de elementos de A, que lo tenéis aquí, que era una distribución geométrica, la suma de los elementos de A, esta variable, en donde está la función indicadora, ¿acordáis? Y calculamos la esperanza de S, de la suma. 1 más Q partido por P. Cuando Q y P eran igual a un medio, pues era 1 partido P, que vale 2, más Q partido P, que vale 1, esta esperanza era 3 en el examen. Bien, todo esto lo calculamos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular hoy? La varianza del número de elementos de A y, lo importante, el coeficiente de correlación entre el número de elementos de A y la suma de los elementos de A. Bien, aquí tenéis la media de A, que también la calculamos, y entonces tenemos, si K es menor que N, la probabilidad de que K y N pertenezcan a A, de que esos dos números, es, aplicando el teorema de la probabilidad total, o la probabilidad, o M, el máximo es igual a N, o el máximo es mayor que N. ¿De acuerdo? Porque estamos en el caso K menor que N. ¿Cuál es la probabilidad de que el máximo sea igual a N? Aquí, P por Q elevado a N menos 1. Y ahora, la probabilidad de que K pertenezca a A, vale P, y la probabilidad de que N pertenezca a A, como es seguro porque el máximo es N, vale 1. Y alternativamente tenemos esto. Si M es mayor que N, la probabilidad lo calculamos, era Q, P por Q elevado a N, y si K pertenece a A con probabilidad P, y la N pertenece a A con probabilidad P. Haciendo operaciones obtenemos esto. De igual modo, analizamos el caso mediante, vuelvo a repetir, el teorema de la probabilidad total, poniendo siempre M igual a N, o el máximo es mayor que N, en este caso para K mayor que N, por eso depende de K, y aquí depende de N. Depende del máximo de los dos. Si aquí el K es mayor que N, esta probabilidad conjunta va a depender de K, y si el máximo entre K y N es N, esta probabilidad conjunta depende de N. Pero la forma funcional es exactamente la misma. Entonces, operando con ciertos detalles, de manera genérica, tenemos que calcular la esperanza de A por S, que es el número de elementos de A por la suma. Es N por la función indicadora, ¿no? ¿Verdad? Y por eso no aparece aquí la función indicadora. Se toma el valor 1 o el valor 0. Si toma el valor 0, N por 0, pues no hay que sumar. Y si toma el valor 1, es N por 1. Por lo tanto, de la forma genérica, por la distribución conjunta, porque estoy calculando como si fuese, insisto, un momento ordinario M11. Y entonces tenemos, para el primer caso, en el caso de que n sea menor que k, desde n igual 1 hasta k menos 1, ¿de acuerdo? Desde k igual 1 hasta infinito. O el segundo caso es cuando k es igual a n, entonces tengo k por la probabilidad de k que pertenezca a. Y el tercer caso, cuando n es mayor que k. Cuando n es mayor que k, estrictamente sería desde n igual a k más 1 hasta infinito. En ambos casos siempre es desde k igual 1 hasta infinito, desde k igual 1 hasta infinito y desde k igual 1 hasta infinito. Este no tiene un segundo sumando porque es el caso k igual a n. Haciendo operaciones con cierto detalle, no tiene mayor problema, obtenemos esta solución en función de p y de q. ¿De acuerdo? En este caso lo he puesto en función de n. Por lo tanto, la covarianza es la esperanza del producto menos las dos medias que las vimos en el tema 9. ¿Os acordáis? Y obtenemos, en definitiva, la covarianza que es positiva, que vale 3 en el caso del examen, cuando t igual a q igual a 1 medio. Como la variable a, número de elementos de a, sigue una distribución geométrica de parámetro 1 partido por 1 más q, entonces la varianza la tenemos aquí. El momento de segundo orden es lo que tiene más dificultad porque hay que calcular k por n por la probabilidad conjunta, ¿de acuerdo? Este momento de segundo orden para s al cuadrado se diferencia también de igual manera para n menor que 3k estrictamente, para n igual a k y para n estrictamente mayor que k. De nuevo, reiterando operaciones y operando con cierto detalle, tenemos la varianza en donde de s, aplicando la definición del momento de segundo orden de menos el primero al cuadrado, menos la media al cuadrado, en donde m sub 3 es el momento ordinario de tercer orden que viene dado aquí. Este momento ordinario se puede calcular a partir de la función generatriz de probabilidad de esta distribución, que es un tema que no se lleva ni se evalúa para examen, pero vaya, yo lo he calculado, lo podéis por curiosidad mirar, y obtenemos que el momento de tercer orden, sustituyendo aquí y operando, obtenemos en definitiva la varianza. Con lo cual, era el único dato que faltaba, la varianza de S, porque la de A ya la teníamos. En consecuencia, el coeficiente de correlación, después de operar y simplificar, un poco, digamos, un poco largo, pero no tiene mayor dificultad, es la raíz cuadrada de 2 partido por 3 menos P. Que si P vale 1/2, que era lo que aparecía en el examen, es exactamente lo que se daba en el examen, que era 2 partido por la raíz cuadrada de 5. ¿De acuerdo? O 2 raíz de 5 partido. Este problema hay que pensarlo bien y hacerlo con cierto detalle. Insisto, la dificultad de este problema era precisamente el cálculo de la conjunta para calcular los momentos de segundo orden, la esperanza del producto y la covarianza. Bien, vamos a ir finalizando. Aquí tenéis de nuevo otra variante del examen de febrero de 2014. Veamos cuál es la variante. Se tiene una urna con 3 bolas rojas y 5 blancas. Se realiza una primera extracción de 2 bolas de una vez. Se observa su color, se devuelve a la urna y se introducen 2 bolas más que coincidan con la del calor extraído en la primera extracción. ¿De acuerdo? A continuación se realiza una segunda extracción de otras 2 bolas de una vez. Sean X e Y el número de bolas rojas en las extracciones primera e Y en la extracción segunda. Número de bolas rojas. Determinar la conjunta, determinar las marginales, la media y la varianza, como siempre, y probar que la esperanza de Y dado X, es decir, lo que yo he llamado la curva general de regresión, es 3 más X partido 5, y a partir de ahí, observar que esta esperanza condicionada, que es la curva, es una recta y la pendiente es un quinto, por eso pone en el examen, el equipo docente ponía deducir a partir de esta prueba de la esperanza condicionada el coeficiente de correlación entre X y Y. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis la conjunta que no tiene mayor dificultad. En la primera extracción se extraen 8 bolas, perdón, hay 8 bolas y en la segunda se introducen 2 bolas más, del mismo color de las que se hayan extraído. O pueden ser, si son dos rojas, se meten 2 rojas, si son 2 blancas, 2 blancas, y si es una de cada color, pues una de cada color. Vemos toda la alternativa, es un problema simple de combinatoria, solamente que hay que tener en cuenta que X e Y no son independientes, porque tampoco tendría sentido, si son independientes, el coeficiente de correlación ya está contestado. Entre X e Y, si dos variables son independientes, la covarianza es nula, por lo tanto, el coeficiente de correlación vale cero. Aquí, como siempre, y es lo que ocurre en este tema, la conjunta hay que calcularla a través de la condicionada por la marginal. Por la marginal por la condicionada de manera dinámica, X es el primer experimento e Y dado X es el segundo experimento. Por eso lo pongo en orden cronológico de tiempo físico. ¿De acuerdo? Aquí tenéis las marginales, aquí tenéis las condicionadas, aquí tenéis las curvas, que sale exactamente esto, y como la pendiente decía yo que es un quinto, tenemos un quinto la pendiente de y sobre x, que es la covarianza de xy partido por la varianza de x, de aquí despejo la covarianza, la sustituyo y obtengo en definitiva el coeficiente de correlación, que no tiene mayor dificultad. Aquí lo importante es saber qué papel juega en la recta de regresión las pendientes. ¿De acuerdo? Bien, pues a partir de aquí, el resto de las diapositivas que quedan, que son 5, os dejo para que vosotros reflexionéis. Yo solamente os digo el enunciado, aunque esté hecho, y yo insisto, podéis volver, lo digo en todos los temas, a reproducir todos los temas, por ejemplo, si lo sacáis en papel, tapáis la resolución, os quedáis con el enunciado, porque ya sabéis muy bien, no hay cosa peor en matemáticas que estudiar con los codos. Papel y lápiz o bolígrafo o lo que queráis para trabajar y, digamos, construir, reconstruir y el problema íntegramente. Aquí tenéis una urna con n bolas numeradas, se extrae una al azar, si la seleccionada tiene el número x, se apartan todas las bolas numeradas mayores que x. Por ejemplo, si saco el número 3, pues aparto todas las bolas desde el 4 hacia adelante. ¿De acuerdo? Y se vuelven a seleccionar una bola al azar con las bolas que quedan. Calcular la covarianza entre la primera extracción y la segunda extracción. La solución la tenéis aquí. ¿De acuerdo? Como siempre, aquí hay que calcular una primera extracción, una marginal, y la segunda, como está condicionada la primera, es una distribución condicionada. No tiene mayor dificultad. No insisto para que vosotros la reproduzcáis. Aquí tenéis una acotación para que la probéis. Es simplemente ejercitarse en acotaciones que se pueden generalizar a partir de la acotación de Chebyshev, que no he querido profundizar porque en el libro viene muy bien comentada. Aquí tenéis esto y aquí tenéis una última invitación a un ejercicio de cómo mejorar el coeficiente de correlación cuando tengo variables bidimensionales de dos en dos, tengo variables con el mismo coeficiente de correlación. Es un poco de reflexión para que, digamos, vayáis tomando práctica a la hora de trabajar con sumas de variables, con covarianza, etcétera, etcétera. Bien, pues yo he finalizado. Si hay algún comentario que hacer, alguna duda, perdonad que haya ido quizá un poco rápido, pero quería, digamos, explicar lo máximo posible para que tuvieseis la mayor información posible. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, en cualquier caso, os deseo que os vaya bien en los exámenes, lógicamente. Y espero que yo os haya servido de ayuda en estos tres temas que he tenido la oportunidad de compartir con vosotros. Bueno, pues si no hay ninguna duda, pues buenas noches. De acuerdo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues me tenéis, lógicamente, a través de la plataforma ALF para que lo necesitéis. Buenas noches y voy a cerrar. Gracias.